Les invito a abrir Tito, en la carta de Tito. Y vamos a leer únicamente un versículo de esta carta. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Ahí en sus lugares, no tiene que ponerse de pie, léalo solamente conmigo, al unísono. Vamos a leer únicamente este versículo de Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos?
Amén.
Vamos a leerlo, dice así juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes de que Pablo comience a hablar de la misericordia, de lo que Dios hizo, mira lo que dice el versículo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Antes de hablar de todas estas cosas bonitas, ¿verdad? Que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, parece que Pablo nos está hablando de algo horrible, de lo que éramos. Versículo 3, éramos también nosotros en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y si usted dice, no hermano, yo no era así antes de convertirme al cristianismo, quizá todavía no entendemos lo que en realidad éramos a los ojos de Dios. No a nuestros propios ojos, quizá a mis propios ojos yo no era así, pero a los ojos de Dios vemos la imagen que Dios tiene del pecado. Esta tarde quisiera hablarles de una visión bíblica del pecado. Y quisiera que antes de esto fuéramos a Dios en oración para poder entrar en el tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Porque, Padre, tú has mostrado misericordia, tú has mostrado una bondad, un amor indescriptible para cada uno de los pecadores que entienden la gravedad del pecado. Como creyentes, Señor, a veces olvidamos cuán grave es realmente el pecado. Pero queremos volver a la Biblia y ver delante de tus ojos cómo es tu perspectiva real. Y queremos entender, Señor, nuestro llamado a vivir apartados del pecado, en santidad, y a encontrar en Cristo la gracia para vencer el pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, haz una obra a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, tomando nuestras vidas y nuestros corazones esta hora, para entender, Señor, las verdades de tu palabra. Ayúdame en mi garganta, ayúdame en mi corazón, Señor, para expresar también las verdades que hay en tu santa palabra. Quédate con nosotros, mi Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera preguntarle algo. ¿Alguien aquí no tiene problemas? ¿Hay alguien aquí sin problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Es algo que es obvio en todos nosotros. Tenemos problemas y vienen de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes sabores, ¿verdad? Mis problemas quizá no son sus mismos problemas. Usted se enfrenta a situaciones diferentes, tal vez en su trabajo, en su familia, quizá en su matrimonio. Pero todos tenemos problemas, ¿verdad? Una vez ha visto un niño y ha deseado ser como él. Un día le decía esto a mi esposa. Ay, yo veía a los niños, ¿verdad? Ya no se preocupan de nada. Su única preocupación es a qué hora van a comer y a qué hora van a salir a jugar o van a salir al recreo. Ellos juegan y no tienen afanes, no tienen una agenda apretada que tienen que seguir. Ellos simplemente no se preocupan por el mañana. Están tranquilos, sin estreses, sin problemas. Sin embargo, hermanos, hay un problema más grande que cualquier problema. Y es el problema del pecado. Es un problema que llevamos todos, a todos lados, y con el que nos enfrentamos, sean chicos, bebés, sean grandes, ¿verdad?, ancianos, todos luchamos y enfrentamos el problema del pecado. Es la razón y la fuente de todos los demás problemas El pecado está en nuestro corazón. La razón por la que el día de hoy yo quizá tuve una discusión con mi esposa, no es porque ella quizá, no es porque no quiso someterse, no es porque, es por mi pecado, que causó un problema en mi matrimonio, o con mis familias, o con el que esté a su alrededor. El pecado es poderoso, hermanos, y puede arruinar, puede realmente destruir, es en potencia un arma que puede destruir una vida. El pecado puede destruir la pureza de una señorita. Tiene el poder de quebrantar la confianza de un matrimonio. Es más, el pecado tiene el poder para romper el matrimonio. Puede llegar a destruir vidas. Tiene el suficiente poder para hundir una vida en el vicio, en las drogas, en el alcoholismo. Tiene el poder para hundir a personas en la pornografía o en la inmoralidad. El pecado es poderoso. Tiene el poder para hundir a alguien en una actividad pecaminosa como la homosexualidad. El pecado puede arruinar su vida, puede llevarle a la depresión, a pensamientos de suicidio o de asesinato. El pecado tiene un gran poder y es nuestro más grande problema. Ese es, cada día que yo me levanto en la mañana y usted se levanta en la mañana y pasamos por una serie de circunstancias bien difíciles y nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, nos sentimos cansados, nos sentimos solos, nuestra lucha más grande en medio de eso es por el pecado de nuestro corazón. Ahora necesitamos ver la gravedad del pecado. Hoy en día, hermanos, el mundo se ríe del pecado. De hecho, es broma, ¿verdad? Lo agarran para todo. Usted prende la tele, por ejemplo, hablando de la homosexualidad y ve, y bueno, espero que no lo vea, ¿verdad? Prende la tele, esos programas de comedia y el mesero es un homosexual, ¿verdad? Y están todos riéndose porque dicen una bola de tonterías. Y jajaja. Ja, ja. Y nos reímos de la inmoralidad, nos reímos de la homosexualidad. Es algo, se ha convertido en algo divertido. Las groserías y el doble sentido están por todos lados, ¿verdad? Los chistes de este tipo, me acuerdo cuando en la preparatoria, sobre todo, cuando yo era tan inocente. Y luego los compañeros contaban chistes y cosas en doble sentido. Usted quizá le ha pasado en su trabajo, escucha cosas así, y todos se ríen, y usted así como que no entendió mucho de lo que están hablando. Y entonces ellos empiezan a reír de usted porque usted es como el tonto, ¿verdad? Que no entendió el chiste en doble sentido. Porque eso es lo normal, eso es lo divertido. El sexo es tomado y degradado a un simple juego con el que te puedes divertir sin restricciones, sin límites. Es tu cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras, dice el mundo. Hermanos, el mundo está tan sumido en el pecado. Está tan sumido, el pecado ha cubierto todo como una gran inundación. Nunca lo hemos visto en gaviotas, todos nos hablan de la inundación del 99, que cubrió todas esas casas hasta 3 metros y no sé cuánta, ahí donde nosotros estamos viviendo. Pero así es el pecado, hermanos, ha fluido desde Edén, desde Génesis capítulo 3, y ha inundado todo. Ha inundado nuestra sociedad, ha inundado nuestra cultura, ha cubierto la televisión, ha inundado los pasatiempos, ha abarcado las pláticas, está por todos lados. Y a veces para el cristiano serio, el cristiano que realmente quiere vivir la vida cristiana, le es difícil mantener la pureza en un mundo de impureza, en un mundo sumergido en el pecado. Tratamos de sobrevivir cada día nadando en la superficie, tratando de evitar el pecado, pero rodeados de pecado. En nuestro trabajo, alrededor, con las personas que están con nosotros, en nuestro propio corazón. Y llegamos al final del día y doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, perdóname, porque este día estuve en tanta tentación, Señor. Perdóname porque este día me vi tentado en estas maneras. Padre, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a vivir en pureza. Muchos tratamos de mantenernos a flote sin ser afectados por el pecado. Pero hay otros que se han hecho tan expertos que son como buzos. explorando en las profundidades del lodo cenagoso, viviendo en este mundo como el mundo y sumergiéndose en las mismas cosas del mundo, sin ver la gravedad de lo que es el pecado. Bueno, quiero que veamos en la Biblia, hermanos, algunas descripciones del pecado. La Biblia tiene mucho que decir acerca del pecado. ¿Cómo es el pecado? Quiero mostrarle a través de algunos pasajes y algunos principios bíblicos, seis descripciones que espero nos ayuden. Eso es algo que el Señor me estuvo enseñando esta semana, estudiando acerca del pecado. Seis descripciones sobre el pecado que deben ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva de la gravedad, de la seriedad con la que debemos tomar el pecado en nuestras propias vidas, cada día en nuestra lucha diaria. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al primer pasaje. Está ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Bueno, es un pasaje muy conocido. Me gustaría que alguien lo dijera de memoria, porque yo sé que se lo saben de memoria. ¿Alguien bien fuerte? Por acá de este lado lo escucho, hermano. Por cuanto todos pecaron, lo conocemos muy bien, y están destituidos, apartados, separados de dar gloria a Dios. Eclesiastés 7:20 es un pasaje que me gusta mucho también. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La primera descripción, hermanos, que encontramos continuamente en la Biblia en cuanto al pecado es que el pecado es universal. En primer lugar, el pecado es universal. Hermanos, el pecado es un problema de la raza humana. Si usted es ser humano, usted tiene un problema. Se llama pecado. Y a veces las personas piensan que el mundo está como está por culpa de algunas personas malas, ¿verdad? Como Hitler, como los asesinos en serie, como los violadores, como los estafadores. Pensamos, el mundo está así por esas personas malas. Pero hermanos, el mundo está como está, no por esas personas malas, sino por todas las personas malas como usted y como yo. Por culpa de todos nosotros, cada persona sobre la tierra, no importa qué tan viejo sea, no importa qué tan joven sea, no importa de qué color sea, ¿verdad? De qué raza o nacionalidad sea, si usted es más güero y uno somos más morenitos, ¿verdad? No importa, todos luchamos con el mismo problema que se llama pecado. Nacemos con ese problema. Recuerdo la historia de una mujer que estaba embarazada y estaba inclinada llorando. Y alguien se le acercó para preguntarle por qué estaba llorando, si estaba a punto de dar a luz un bebé. Y ella expresó, lo que pasa es que tengo sida y mi hijo va a nacer con sida. Hermanos, el niño al nacer ya trae una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Cada niño que nace sobre esta tierra trae otra enfermedad que se llama pecado, que un día si él no se arrepiente y ajusta cuentas, si no nos arrepentimos, un día ese pecado y esa enfermedad nos va a llevar a la muerte. Es un problema universal, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. La cámara de gases de los civilizados es lo mismo que el machete afilado de un indígena. Es solo una manera sofisticada de matar, pero es el mismo pecado. Se cuenta la historia de un misionero. Él había escuchado una predicación acerca de aquellos hombres que vivían allá en las zonas más remotas de África y en Asia y en la India, que nunca habían escuchado el Evangelio. Quizá hemos visto algunos videos de estos. Millones que nunca han escuchado el Evangelio. Y él se preguntaba, ¿cómo puede ser Dios bueno y permitir que esa gente buena se vaya al infierno sin escuchar el mensaje de salvación? Así que él se decidió preparar y ser misionero con esta motivación: ir a rescatar a gente buena que se estaba yendo al infierno. Después de algunos años en el campo misionero, él escribió esto. Yo fui al campo misionero, dice, para impedir que un Dios malo enviara personas buenas al infierno. Y descubrí que todos ellos eran hombres perversos que aborrecían a un Dios bueno. Caníbales, asesinos despiadados, fornicarios, etcétera. Hermanos, El pecado es universal. Se encuentra aún en la parte más remota de la tierra. Donde exista una persona, existe el pecado, porque el pecado es el problema universal y más profundo del hombre. En segundo lugar, vamos a ver solo 6 descripciones. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y lea conmigo versículo 12. La segunda descripción que nos da la Biblia acerca del pecado lo encontramos en Romanos 6, 12. Léalo conmigo, por favor, si usted ya lo tiene. Dice así la Biblia: No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Sigo leyendo. Dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La segunda descripción que vemos del pecado es que el pecado es dominante. El pecado controla, el pecado esclaviza, el pecado es dominante. No reine, pues, dice, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejes que gobierne, no dejes que tome el control. Es como, dice un autor, Charles Leiter, es como un jinete que cabalga sobre su espalda, como un tirano que finalmente lo llevará a la destrucción. Así es el pecado. Lo toma usted y él quiere gobernar. Él quiere tirar, él quiere jalar, llevarle en una dirección. Él quiere gobernar su vida. Así es el pecado. Hermanos, el pecado trastorna las emociones y las pervierte. Hay personas que viven con odio, ¿verdad? Enojados todo el tiempo con una persona por algo que hizo hace tantos años o hace tanto tiempo, pero aún lo guardan en su corazón y no pueden ni ver a esa persona. Es pecado. Cristo ve el enojo, el odio como asesinato. Otros viven atormentados día y noche por sus temores, siempre preguntándose qué va a pasar y qué tal si no tengo dinero, qué tal si pierdo mi trabajo y qué tal si me secuestran y qué tal si... Y todo el tiempo con temor. Muchos otros también se sienten tan tristes y solos que comienzan a pensar cosas terribles y perversas. Hermanos, todos esos trastornos son causados por el pecado que quiere gobernar nuestras vidas y nuestras emociones. Así es el pecado. El pecado le gusta controlar. Al pecado le gusta decidir en su vida. Y por eso Pablo dice: No dejes que el pecado reine. No dejes que el pecado te controle. Juan 8:34. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Él es tu Señor, Él es el que manda en tu vida. ¿Qué es lo que manda? Cuando en la primera hora del día usted se levanta por la mañana y usted comienza a pasar muchos pensamientos por su mente y usted sabe en su corazón que lo primero que usted tiene que hacer es buscar a Dios, doblar sus rodillas y clamar a Dios. ¿Quién manda en ese momento? ¿El Espíritu Santo o el pecado le aleja de Dios? ¿Quién manda en ese momento? ¿Quién gobierna cuando usted está enfrente de la computadora o enfrente de la televisión y tiene que decidir qué cosas ver y qué no? Y usted escoge por aquellas cosas que sabe que son desagradables a Dios. No reine el pecado, porque te quiere controlar, te quiere jalar y llevar a la destrucción. El pecado es universal, el pecado es dominante. En tercer lugar, Génesis capítulo 25, de manera general, un poquito de la historia de este pasaje es Esaú vendiendo su primogenitura. Quizá ustedes ya recuerdan muy bien este pasaje. Y mire lo que dice Génesis capítulo 25, los primeros versículos. Versículo 27. Dice: Crecieron los niños y Esaú fue diestro para la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas a Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Quiero que me des esa posición de privilegio, esa posición de bendición. Te la quiero cambiar por un plato de un guiso. Lo que quiero que veamos en este tercer punto, hermanos, es que el pecado es irracional. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo Esaú? Entonces Esaú, dijo Esaú, versículo 32. He aquí yo me voy a morir, ¿verdad? ¡Qué locura! No se va a morir de hambre por un día que no coma. Pero no está pensando con la cabeza, está pensando con el estómago, ¿verdad? Yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve esta primogenitura? Menosprecia esa posición de bendición, esa posición de privilegio que Dios le había dado. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, el pecado es irracional. ¿Cómo vas a cambiar toda esa bendición de ser parte incluso del plan de la línea mesiánica por un plato de comida? Que es una locura. No tiene sentido, hermanos, pero así es el pecado. ¿Cuántos jóvenes y cuántos matrimonios han sido arruinados por una noche de placer ilícito? Todo el matrimonio, toda una vida de una relación, ¿verdad?, perfecta, en armonía, rota por un solo momento de placer. Es una locura. Pero el pecado, cuando toma el control, nos hace ser irracionales. ¿Cuántas mentes brillantes o personas con potencial han sido destruidas, se suicidan o son muertos por las drogas, por el gozo temporal de un vicio o por el gozo temporal de la pornografía? Hermanos, muchas personas se preguntan, llegan al punto de preguntarse: no sé cómo pude pensar todas esas cosas en un rato, ¿verdad?, de enojo. ¿Cómo pude caer tan bajo en esta situación? ¿Cómo puede ser que yo llegara a hacer tal cosa, a gritarle así a mi mamá? ¿Cómo puede ser que yo le haya, incluso quizá algunas personas tal vez golpeado a su esposa, si yo verdaderamente la... ¿Cómo puede ser que caí hasta llegar a traicionar o engañar? ¿Cómo puede ser, hermanos? Porque el pecado es irracional. Nos hace actuar irracionalmente. Tan es así que recuerda la historia del hijo pródigo. Para que el hijo pródigo se arrepintiera, primero tenía que, dice el pasaje, entrar en sí. Entrar en sí, volver a sus cinco sentidos, porque él estaba actuando irracionalmente, viviendo para sus propios placeres. Y dice que después de volver en sí, se acordó de lo que estaba en la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros hay allá? Y yo aquí con los puercos, queriendo comerme su comida. El pecado nos lleva, hermanos, a lugares que nunca hubiéramos imaginado, porque el pecado nos hace irracionales. El pecado mismo es irracional. Quiero que vayamos al cuarto punto, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 13. Quiero que lo lea conmigo, hermano, ahí en su lugar. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 3, 13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La primera cosa, de este pasaje vamos a sacar dos cosas. Hemos dicho que el pecado es universal, pecado es dominante, quiere controlar. El pecado es irracional, nos hace hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Cuarto lugar, el pecado es engañoso. Dice, para que ninguno caiga, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Y como todo engaño, la víctima no sabe que está siendo engañada. Cuando alguien le engaña a usted, usted no sabe si no estuviera engañado. ¿Okay? Y eso es lo que hace el pecado. Nos mantiene de cierta manera, en ciertos pensamientos, pensando que, no, esto no es malo, ¿verdad? En realidad no estoy mal. ¿Y sabe qué? Es pecado. Es engañoso. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y sigue diciendo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Estás engañado por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 22, nos habla de aquellos que profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, estaban siendo engañados aún en su propia sabiduría. Porque esta es la actitud del pecado. Y es lo que dice la Biblia en Proverbios constantemente cuando habla del necio. Que es el camino del necio es derecho en su propia opinión. Él dice, no, estoy bien. No me importa que todos me digan que estoy mal. Yo sé que yo... Y él dice, cree que es derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso constantemente el proverbio nos llama a pedir el consejo de otros en la multitud de consejeros. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando personas, ¿verdad?, uno les dice, mira, deberías de tomar otras decisiones. Mira, yo creo que esto no es correcto. Y ellos se empeñan en hacer lo que ellos creen que están bien. Porque creen que es derecho. Porque muchos están engañados por el pecado. Así es el pecado en nuestros corazones, hermanos. Es engañoso, nos hace creer que no somos, que no estamos mal. Recuerdo, mi esposa me platica de un hombre ahí en una persona en Monterrey, cuando ellos iban a la misión y evangelizaban los muchachos, había un señor que decía, o era un tío tuyo, no me acuerdo quién, que decía, yo doy gracias a Dios porque ya no peco. Ay, yo doy gracias a Dios que ya no peco, ya no caigo en pecados y ya no hago cosas malas, ¿verdad? Y gracias a Dios. La Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado, es mentiroso, ya está mintiendo, ya está pecando. Es imposible. Está engañado por el pecado. Pero también vemos en este pasaje, y como punto número 5, Hebreos 3:13, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es mentiroso, pero también el pecado es endurecedor. Es endurecedor. Primera de Timoteo 4:2 nos habla de los mentirosos que tienen cauterizada la... ¿Recuerda la palabra? Conciencia. Tienen cauterizada la conciencia. Es endurecedor. Hermanos, es como una escalera hacia un sótano. Hay cosas que sabes que están mal. Hay cosas que sabes que son pecaminosas. De hecho, te han dicho muchas veces que no las hagas. Y tú las pruebas tantito, las permites un poco en tu vida, y aunque no sientes nada, no pasa nada, ok, sigues dando más pasos hacia abajo, y bueno, ya di otro escalón, no ha pasado nada, ¿verdad? Y no era tan malo como me dijeron, al contrario, y sigues dando más pasos hacia abajo, y sigues permitiendo el pecado en tu vida. Aunque sientes un poco de culpa, la sigues haciendo porque te gusta el pecado. Llegará el punto donde te encontrarás cometiendo pecados que antes despreciabas profundamente. Es cauterizante, es endurecedor. Lo mismo que pasa con una herida. Siempre utilizo esta ilustración. No sé si ya lo había comentado aquí. Tengo un corte aquí, una cicatriz. me gusta pescar y estaba aprendiendo a usar el allá le dicen chuzo en Oaxaca, aquí le dicen arpón, algo así, para pescar debajo del agua. Las primeras veces era divertido, después me empezó a hacer una llaga, porque es una especie de liga, ¿verdad?, que hay que agarrar con y soltar el arpón para agarrar a los peces, y me ardía. Y después dije, no, ya no lo voy a hacer, pero me gustaba pescar. Así que lo volví a hacer, y aunque me ardía, me aguantaba porque me gustaba. Y sí, me agarré ahí unos 2 pescaditos nada más, los que se dejaron. Y me seguía ardiendo, y al otro día, y lo seguía haciendo, y ¿sabe qué? A la siguiente semana ya no me dolía tanto. Me ardía un poco, y sí, sentía incómodo, pero me gustaba pescar. Entonces, otra vez vamos a nadar con el chuzo y la liga y todo aquí. Y sabe que ahorita tengo una cicatriz. Y a veces que voy a pescar, utilizo el arpón y no me causa ninguna molestia. Porque ya hasta tengo una cicatriz. Ya tengo aquí una capa, una llaga que ya no me duele. Lo mismo sucede con el pecado, hermanos. Es endurecedor. Lo permitimos y sentimos y la culpa, pero nos gusta el pecado. Y lo seguimos permitiendo, y llega el momento en que dice Timoteo, hay personas que tienen cauterizada la conciencia, ya no les duele el pecado. Ya no sienten feo cuando ven eso en el internet, ya no sienten feo cuando van a ese lugar con esas personas, ya no sienten feo cuando hablan de cierta manera, ya no se molestan en publicar ciertas cosas que traen ahí groserías, ¿verdad? Eso no causa ningún problema. Tienen cauterizada la conciencia por culpa del pecado. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. El pecado, hermanos, hemos visto, es universal. Es de todos, el problema de todos. Es dominante, quiere controlarnos, quiere jalarnos y hacer que hagamos lo que Él quiere. Es irracional, nos va a llevar a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado hacer. El pecado es engañoso. Podemos creer que estamos bien y que ya no pecamos. Y somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. El pecado es endurecedor. Tiende a cauterizar nuestra conciencia, a ya no sentir más culpa por el pecado. Y último punto, el pecado es degradante. El pecado es degradante. Y no hay mejor ejemplo de esto que la vida del rey David. Cuando uno ve y su vida, y la Biblia habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios, nos preguntamos, ¿cómo puede la Biblia describir así a un fornicario, asesino? ¿Cómo la Biblia puede hablar así de ese hombre? Y cuando vemos su vida de arrepentimiento, cuando el profeta Natán le confronta con su pecado, tú eres ese hombre. Y él dobla sus rodillas y cae en arrepentimiento. Pero vemos, él era el rey. Él era el rey de Israel. Él era un hombre de estatus, de posición. Y ese hombre cayó en los más viles y profundos pecados. El pecado, hermanos, puede hundir al más elevado y culto de los hombres en las profundidades de la vergüenza y la desgracia. Hace algunas semanas escuchábamos de un joven que había caído en la homosexualidad. Cuando vi algunas fotos, y uno esos momentos en los que uno se toma la cabeza y pregunta, ¿cómo puede ser posible que alguien que conocía la palabra de Dios esté viviendo en tal vida degradante? Porque, hermanos, así es el pecado. Los hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, diseñados para deleitarse en las profundidades de la gloria de Dios, son reducidos por el pecado a deleitarse en la suciedad del pecado, como un puerco que se da vueltas en el charco de lodo y excremento y disfruta de ello. Así es el pecado. Quizá nunca lo hemos pensado así, pero piense en Adolfo Hitler, el causante de la muerte de, creo que 17 millones de judíos, otros 12 millones de polacos y algunos otros que no tenían nacionalidad. Ese hombre que simplemente mataba por matar, porque mi raza es superior, yo soy güero y ellos no, entonces los vamos a quemar en el horno y vamos a hacer jabones, ¿verdad? Una mente totalmente depravada. Piense en él. Ese hombre, años antes, muchos años antes, fue un tierno bebé. Después fue un niño que le gustaba jugar con sus amigos, que no pasaba por su mente ni la más, ¿verdad?, de las horrendas perversidades que hizo en su vida. Fue también un niño, ¿verdad?, que jugó con sus amiguitos, sus juguetes, y cuando vemos, preguntamos, ¿cómo pasó de esto a esto? Piense en el asesino, ¿verdad?, no sé, en el Chapo que se escapó de la cárcel, o piense en alguien así perverso, tremendo, y él también fue una persona normal en un punto de su vida. Sí, ¿verdad? Todos pecadores, pero también fue un niño, fue alguien que fue a la escuela, fue alguien que tuvo mamá y papá, que vivió una vida normal en una escuela, en una casa normal. ¿Y cómo llegó de eso a ser alguien? Hermanos, porque el pecado es degradante. El pecado puede llevar a las personas a cometer las más horribles atrocidades. Esto es lo que es el pecado. Hermanos, solamente seis descripciones, y hay muchas más, todavía sigo estudiando un poquito más de esto, de lo que es el pecado. Pero quiero hablar de la contraparte. Ya hemos visto, y comenzábamos hablando del poder del pecado. El pecado puede destruir vidas, puede destruir familias, puede destruir todo lo que pase por lo que pase él, como un huracán. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, mejor dicho, quiero pedirle a dos personas que me ayuden a leer. Primero alguien, Juan 1:29. ¿Alguien puede ayudarme con Juan 1:29? Hermano, usted me ayuda con Juan. Otra persona, primera de Juan 1, versículo 7. Primera de Juan 1, ¿alguien más? No sé si hay alguien... Primera de Juan 1:7, ¿alguien más? David, está bien, gracias. Hermano, por favor, Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Gracias, hermano, puede tomar este lugar. Juan vio a Jesús. ¿Cómo creen que él... Gracias, hermano, por leerlo de esa manera. Pero creo que Juan estaba gritando de otra manera. Cuando él vio a Jesús, dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Ahí está! ¡Es el Cordero de Dios! Mira, todo el tiempo lo estuvimos, los profetas lo profetizaron, el Cordero que viene, sobre el cual los sacerdotes ponían sus manos y era muerto por los pecados para lavar los pecados. Ese Cordero prometido, allí está, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese problema con el cual todos luchamos, Él lo puede quitar. Es el que se nos ha prometido que moriría en nuestro lugar, llevando nuestro pecado y quitando todos nuestros pecados. Ahí está. Esa era la actitud de Juan. Hermano, ¿cuál es su actitud cuando piensa en Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo? Esa es una de las verdades más profundas para nuestra vida diaria. Mi mayor problema con el cual yo lucho en mi matrimonio, en mi vida diaria, en mi corazón, en mis pensamientos, es el pecado. Pero cuando voy a Cristo, yo encuentro a alguien que puede quitar mi pecado. Él es el Cordero de Dios. Hermano David, primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuántos pecados? Los que cometimos hace algunas semanas solamente, o los de la vida vieja, porque los de la vida nueva ya son otros pecados, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado, hermano, no hay pecado, por más terrible que pudiera parecer, que no pueda ser lavado con la sangre del Cordero. Cristo es el Cordero que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Y en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, un día estaremos cantando esa canción al Cordero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él es el que nos ha redimido, nos ha limpiado de nuestros pecados, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Universal la salvación, porque el problema es universal. Y esa es la obra de Dios. Hermanos, el pecado es poderoso para destruir tu vida. Y si tú lo dejas entrar, te va a controlar, te va a hacer cosas irracionales, te va a engañar, te va a endurecer y te va a degradar hasta lo más vil. Pero la obra de gracia de Jesús, a través de su muerte y su resurrección, es tan poderosa que terminó con el pecado de una vez y para siempre. Es tan poderosa la obra de Cristo. Y un día Él acabará con el pecado de una vez por todas, por la eternidad. Esa es la esperanza del cristiano. Olvídese de las calles de oro y de sí, todo eso es bonito, pero estar con Cristo, el Cordero, que me ha lavado a mí, que yo no lo merecía, tomó mis pecados y ahora me ofrece perdón y estar con Él por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a terminar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y versículo 2. Primera de Pedro 4. Lea conmigo estos dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Esto es la aplicación de lo que Cristo ha hecho, del poder del pecado, lo que Cristo ha hecho. ¿Qué debo hacer ahora yo con el pecado? Léanlo, por favor, conmigo. Primera de Pedro 4, versículo 1 y versículo 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, estamos inundados por el pecado. Dios no quiere que usted se sumerja y sea un buzo en un mundo lleno de pecado. Él quiere que usted luche contra el pecado. Mire lo que Cristo nos da, un ejemplo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en la cruz, Él sufrió nuestros pecados, vosotros armaos también el mismo pensamiento radical para vencer mis pecados, los pecados de mi corazón, de mi carácter, de mi vida. Tomarlos con la misma seriedad con la que Cristo tomó su cruz y fue dispuesto hasta morir. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para que usted ya no viva conforme a las concupiscencias, ya no viva nadando en las profundidades del pecado, sino que flote y suba a una nueva vida en Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, a veces se nos olvida lo horrible y lo terrible.